Los protagonistas de la solidaridad, corresponsales del Sur, Radio Exterior de España.
Muy buenas, saludos y bienvenidos una semana más a Corresponsales del Sur. Llegamos a través de Radio Exterior de España. Hoy en Corresponsales del Sur conoceremos un proyecto que la Fundación General de la Universidad de Valencia está ejecutando en Perú. Para ello hablaremos con el profesor Carlos Rengifo de la Universidad Nacional de San Martín de Tarapoto en Perú. Ellos están desarrollando el proyecto Centro de Educación y Gestión Ambiental para la Recuperación y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en la microcuenca de Alto Cumbasa. En un momento conoceremos el trabajo que las dos universidades están haciendo en Perú. En nuestra mesa de inmigrantes conoceremos la historia de Guillermo Jesús Parada Galarza, boliviano de la zona de Camiri, 39 años de edad, técnico en petróleo de profesión, casado, tres hijas. En un momento conversaremos con Guillermo y nos acercaremos a su historia por estas tierras mediterráneas. Esta semana iniciamos el programa con música de Perú. Lo hacemos con el cantautor peruano Pedro Suárez Vértiz y la canción Cuando pienses en volver. Escuchemos pop rock peruano. Agradecer a las instituciones que nos permiten llegar a ustedes, Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, Fundación Seimigra y Jove Solides Valencia. Saludos cordiales desde el control central de Jaume Crespo y desde micrófonos Rosalinda Cantizano.
¡Sigue! nos acercamos a la vida de los cooperantes españoles.
Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande y siempre lo seguirás siendo.
Esta semana aquí en Corresponsales del Sur hemos viajado hasta el Perú. Vamos a hablar con el profesor Carlos Rengifo de la Universidad Nacional de San Martín de Tarapoto de Perú. Ellos están ejecutando el proyecto Centro de Educación y Gestión Ambiental para la Recuperación y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en la microcuenca de Alto Cumbasa, ahí en Perú. Este proyecto aquí en Valencia es gestionado por la Fundación General de la Universidad de Valencia y allí, como ya lo hemos dicho, en Perú, es ejecutado por la Universidad Nacional de San Martín de Tarapoto. Profesor Carlos Rengifo, bienvenido a Corresponsales del Sur. ¿Cómo está?
Bien, muchas gracias por esta entrevista. Sinceramente es un privilegio estar en su medio de comunicación y seguro que, bueno, un saludo para todos los españoles y a los peruanos también residentes por allá.
Muchísimas gracias. A ver, profesor, pues nos gustaría que quizás nos contara en un primer momento cuál es el objetivo de este proyecto del Centro de Educación y Gestión Ambiental.
Bien, entre los objetivos que tenemos para este proyecto al haberse estructurado, en primera instancia, nosotros queremos implementar infraestructura en la zona del Alto Cumbasa, que es una cuenca muy importante aquí en la selva peruana, para diversificar una oferta turística en nuestra región. Y, por cierto, recuperar ambientalmente la microcuenca y, a la vez, elevar el nivel y calidad de vida de la población que en su conjunto es nativa, asentada en la zona.
Ya.
Sí.
Perdone, continúe.
Entre los objetivos específicos ya tiene que ver con la construcción de un albergue ecológico en esta comunidad y para brindar servicios de alojamiento y alimentación a los visitantes, ¿no? Mejorar y adecuar caminos de herradura a diferentes lugares atractivos que tiene la cuenca y, por otro lado, también hacer capacitación a la población de manera que ellos tengan la opción de efectuar conservación y gestión racional de los recursos en la zona.
Uh-huh. La zona, ¿nos puede describir un poquito cómo es la zona de la que estamos hablando, de la microcuenca del Alto Cumbasa?
Sí, mire, esta es una microcuenca que tiene un área de 57.000 hectáreas, uh-huh, y que es fundamental para lo que es dos ciudades grandes que están asentadas acá, la ciudad de Tarapoto, con 120.000 habitantes, y la ciudad de Lamas, con 30.000 habitantes. Sí. Entonces, esta zona, en sus cabeceras, en la parte alta de la cuenca, están asentadas allí comunidades nativas que hoy en día está sufriendo un proceso de deforestación bastante grande. Y este proceso de deforestación, aparte de deteriorar lo que son, bueno, los recursos naturales del lugar, también ya deteriora todo lo que es la posibilidad ambiental en toda la cuenca, ¿no? Entonces hay problemas ya de recursos hídricos bastante resaltantes, escasez de agua y también, por cierto, lo que es la productividad de los diversos sistemas de producción que tienen los campesinos.
Sí. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Qué trabajan directamente con los campesinos de la zona, con los municipios? ¿Cómo lo hacen? Cuéntenos.
Hemos iniciado esta iniciativa para trabajar con las comunidades nativas, especialmente, porque estas comunidades nativas están ubicadas justamente en las nacientes de la cuenca, ¿ya? Y viven una condición de extrema pobreza y, por otro lado, hay pues un abandono, vamos a decir así, de parte de las instituciones responsables del desarrollo para estas poblaciones. Uh-huh. Entonces estamos trabajando con ellas, a la vez también con campesinos mestizos y migrantes que han llegado de la zona de Sierra del Perú, bastante gente que ha llegado para ir a sentarse en esta parte alta de la cuenca, que es la zona más frágil. Uh-huh. De la...
¿Y cómo lo hacen? ¿A través de capacitaciones, a lo mejor, de formación concreta?
Sí, mire, en principio estamos trabajando en eso, lo que es capacitación, uh-huh. Es motivación a la población a poder conservar sus recursos naturales, pero por otro, por supuesto, queremos dar opciones económicas, ¿no? Mire, ellos se dedican exclusivamente a la agricultura de subsistencia, y una agricultura que tiene un nivel tecnológico muy precario, y cada vez, por cierto, sus rendimientos son muy bajos, y ya no pueden ellos, en realidad, salir al mercado con productos, puesto que en el mercado mayor hay otras, digamos, otros agricultores que tienen mejores niveles tecnológicos. Entonces, ellos están allí aislados, y eso es la razón de su extrema pobreza, aparte de que ya sus suelos están totalmente degradados, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros queremos capacitarlos a ellos y a la vez darles otra opción económica diferente a la agricultura. Y este es justamente el turismo, porque la zona tiene realmente recursos valiosísimos de lo que tiene que ver con turismo.
Sí. Entonces lo que están haciendo es pues dándoles otras vías de acceso, ¿no? Para poder obtener recursos económicos.
Ciertamente. Es esta opción que nosotros vislumbramos como una posibilidad que realmente les puede sacar de la condición en que están, porque no ha sido aprovechada. Aparte, los nativos tienen habilidades especiales. Ellos son artesanos, ellos tienen capacidades de hacer alfarería, hacer hilados, tejidos, y todo lo que es su cultura, que en realidad eso es, vamos a decir así, comerciable desde el punto de vista de lo que es el turismo, ¿no?
Claro.
Que bien pueden aprovechar lo que hasta ahora no ha sido aprovechado por el aislamiento en que están ellos.
Claro. ¿De cuánta gente más o menos estamos hablando que es la beneficiada directa de este proyecto?
La beneficiada directa son más de 2.500 nativos que viven en esa zona, con tres comunidades, ¿no?
Uh-huh.
Asentadas allí.
Sí. Posteriormente, la posibilidad de que este proyecto continúe trabajándose con más tiempo, aunque se haya terminado la subvención de Generalitat Valenciana, ¿es posible o hay un principio y un fin?
Mire, nosotros estamos vislumbrando el proyecto y tratar de implementar lo que es infraestructura básica, que va a ser justamente una herramienta de trabajo para ellos, ¿no? La infraestructura básica es el alojamiento que vamos a construir ahí, hacer mejoramiento de caminos, dar todo condiciones adecuadas para que ellos puedan ofertar servicios, por un lado de alojamiento, alimentación, guía para como turista, guía turística para los que visitan, y entonces esa es la situación, ¿no? Y creemos que eso permitirá ingresos en forma permanente cuando ya esté implementado. Nosotros vamos a trabajar 2 años. A los 2 años esperamos ya haber constituido con ellos una empresa administrada por la propia comunidad en forma, eficiente. Y para eso nosotros durante este periodo de 2 años de duración del proyecto dejamos todo para que esté funcionando y luego la empresa ya camine sola por el tiempo que resta, ¿no?
Una cosa, ¿no puede ser una amenaza la afluencia extrema de turistas que vayan y que mal utilicen todos los recursos naturales que hay en la zona?
Mire, estamos preveyendo todo eso, ¿no? Por cierto que es posible que pueda haber determinadas amenazas, sobre todo de personas que no entienden lo que es la naturaleza, lo que es el ambiente equilibrado, ¿no?
Sí.
Entonces, estamos previendo todo lo que es un paquete también de educación ambiental. Vamos a trabajar arduamente en lo que es eso, a fin de que la conducta, el comportamiento de la gente que visita sea, digamos, lo menos dañino posible, ¿no?
Sí.
Y entonces, para eso ya tenemos, bueno, nuestros aliados también acá, los medios de comunicación,
uh-huh.
Y hay aquí una fiebre, vamos a decir así, de concienciación a la población para que pueda ya cuidar su medio ambiente.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, profesor Carlos Rengifo, de la Universidad Nacional de San Martín de Tarapoto, de Perú, Un placer haberle escuchado y conocer el trabajo que están haciendo a través de la Universidad de Valencia, en la universidad en esta parte del Perú. Muchísimas gracias, un placer y muchísima suerte en el trabajo que están haciendo.
Muchísimas gracias a usted. Más bien, le invitamos a usted a venir a visitar Perú. Y por otro lado, a las personas que nos están escuchando también, este es un paraíso por conocer.
Muy bien, muchas gracias.
Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Tú eres muy grande y siempre lo seguirás siendo. Pero si todos estamos contigo, Perú, sobre mi pecho yo llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos. Y seguro que triunfaremos contigo, Perú.
Sumar en lugar de restar.
Multiplicar en lugar de dividir.
Historias de vida de
historias
inmigrantes.
Historias de vida de inmigrantes.
Somos de colores, no tenemos ni nombre.
A ver esos pañuelitos para bailar esa cueca.
¡Adentro! Cuando salgo de mi rancho, me voy al monte a capear con mi caballo ensillado y un lazo para con mi caballo ensillado y un lazo para enlazar. Mi perrito me acompaña rumbo hacia el quebrachal a correr una tambera para llevarla al corral. A correr una tambera para llevarla al corral. Son
Corresponsales del Sur esta semana en nuestra mesa de inmigrantes tiene como invitado a un hombre boliviano. Él es Guillermo Jesús Parada Galarza, tiene 39 años, hace 3 años y 4 meses que vive aquí en Valencia. En su país natal tiene a sus 3 hijas, es de Bolivia, como ya lo hemos dicho, de Camiri, está casado y en su país pues tiene una formación de técnico en petróleo. Guillermo, bienvenido a Corresponsales del Sur, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes, un placer para mí estar en su prestigiosa radio.
Gracias.
Y para cualquier cosa, pregunta, estoy a disposición de ustedes.
Muy bien, Guillermo, pues quizás si quiere comenzamos un poco por el inicio de su historia, por estas tierras mediterráneas, por esta Valencia. Nos gustaría pues saber el porqué, ¿no? ¿Qué es lo que a usted hace 3 años y un poquito más le movió a dejar pues Bolivia, a dejar Camiri, a dejar Santa Cruz, a dejar todo lo suyo, dejar su familia y emprender una nueva aventura en la otra parte del mundo?
Sí, la verdad que allá en mi país, por falta de trabajo y factor económico que no teníamos mucho, me vine aquí a España porque uno dice allá que aquí en España se gana bien.
Uh-huh. Esa es un poco la idea que se tiene por el otro lado,
sí,
¿no? De que aquí es casi como venir a recoger el dinero del suelo.
Exacto. Así uno, a uno le cuenta y cuando uno ya está aquí, la realidad es otra ya.
Es diferente.
Es muy diferente.
Uh-huh. ¿Qué realidad se encontró usted al llegar aquí a Valencia? ¿Porque llegó a Valencia directamente?
Primeramente tuve una semana en Barcelona. Uh-huh. Tuve 2 semanas en Madrid y el resto lo estoy pasando aquí en Valencia.
Cuando usted llega, ¿llega a la casa de alguien, amigos, familiares, amigos?
No, directamente a un hotel.
A un hotel, es decir, que viene solo.
Solo, correcto.
Solo a la aventura total.
Como una aventura total me viene.
Bueno, tiene la ventaja de que hace 3 años ya había mucha población inmigrante aquí en España.
Sí, sí, había.
No es como, pues yo qué sé, hace 20 años, por ejemplo, llegar solo a un hotel era totalmente diferente porque era pues un elemento exótico, ¿no?
Sí, sí, era un comienzo casi de la crisis que estaba por comenzar, claro, en esa época que yo me tuve que venir.
Entonces usted llega a un hotel y ¿qué es lo que se encuentra? Lo que usted se encuentra, ¿le gusta?
La verdad es que uno no sabe qué hacer, ya sea en un hotel o ya sea en la calle, uno piensa en volver nuevamente.
Claro, porque usted está casado y lleva muchísimos años casado y entonces deja a su familia allá. Entonces sí, es un poco venir solito, desamparado casi, ¿no?
Correcto, y uno piensa en la familia, qué están haciendo allá, yo qué hago aquí, por qué no estoy allá, de repente me van a necesitar, algunas personas van a estar enfermas y no van a tener apoyo mío, y ese ha sido mi pensamiento. Y después
pensé, ¿cómo llega a Valencia, Guillermo?
Bueno, tenía un paisano aquí en Valencia que y se comunicó con mi madre, y mi madre ya se comunicó conmigo porque yo le llamara, que había un trabajo aquí. Y de Madrid me vine aquí.
Se vino a Valencia.
A Valencia, bueno, yo pensaba que era una mentira, a ver, pero vine a asesorarme y cuando acordé que había sido cierto el trabajo.
Ah, muy bien, ¿no? Entonces, o sea, que tampoco tan mal ha ido la cosa, ¿no?
Sí.
En estos 3 años, ¿en qué ha trabajado? Usted es técnico en petróleo. Cuéntenos un poquito qué es eso de técnico en petróleo.
Bueno, mayormente esto se refiere a la parte petrolífera. Y bueno, allá cuando salí profesional, no hubo trabajo, la crisis, bueno, lo teníamos desde hace mucho tiempo atrás.
Sí.
Y por ese motivo no conseguía y decidí, hablamos con mi mujer y decidí de venirme aquí. Y aquí realmente no hay esa profesión.
No. ¿Qué? ¿Y en qué ha trabajado usted aquí?
Pastelería.
Ah, sí.
Es un rubro muy diferente.
Del petróleo a los pasteles. Interesante, ¿no?
Sí.
Toda una experiencia
vital. Que nunca en Bolivia hice esto, pero ya.
El petróleo no se come, los pasteles
sí. Sí. Hace puros dulces.
Muy bien. ¿Y qué ha aprendido aquí, la profesión?
Sí, aquí aprendí, me enseñaron. Empíricamente sí aprendí.
No tiene un título.
No tengo ningún título.
Que lo avale, pero sí una experiencia.
Una experiencia que tengo.
Que es muy importante.
Sí, sí.
Ah, muy bien. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando de pastelero?
Bueno, he trabajado, hace 6 meses que no trabajo por motivo de la crisis, porque han reducido personal.
Qué mal.
Y la única que está trabajando es mi señora, y nos mantenemos con eso, y a mi hija también la mantenemos allá en Bolivia.
Sí, tiene 3 hijas usted.
Tres
hijas, 3 chicas.
Sí.
¿Qué edades tienen ellas?
21, la mayor, 20 la segunda, y 16 la última.
¿Ellas no quieren venir aquí?
La verdad, nosotros no queremos que vengan.
Ah.
Pero hay una que queremos que venga por motivos de su salud.
Ah, sí, ¿qué le pasa?
Sí. Las plaquetas, muchos lo bajan. Creo que no, mi mujer sabe el nombre.
Sí, es un nombre
un poco
medio
difícil.
Sí.
Y queremos traerla nosotros acá. Hemos intentado por varios medios para traerla y no conseguimos, pero estamos haciendo todo lo posible para traerla.
Sí, la posibilidad de traerla existe, pero ¿por qué no la pueden ejecutar?
Lo que pasa es que la embajada española allá en Bolivia piensa que es solamente una jugarreta, solamente para venir.
Es una mentira.
Una mentira, correcto, para venir a trabajar acá.
Porque ella ya tiene 21 años.
21 años tiene.
Uh-huh.
Y él no cree, tenemos historial médico, eso hemos presentado y no creen.
¿Y en Bolivia la posibilidad de un tratamiento no existe?
Existe, pero no nos da mucha garantía.
En cambio aquí
Aquí sí. Hemos visto que aquí hay mucho adelanto y...
Claro.
Y hemos visto esa posibilidad para traerla.
No sé, supongo yo que alguna parte de ayuda humanitaria tendría que entrar por allí, ¿no?
Sí, sí, eso estamos buscando y... a ver si aparece alguna más, que nosotros ya hemos hablado algunas.
Creo que existen algunas líneas de actuación que son sanitarias, ayudas sanitarias que se llaman, que es por ahorita, la cual usted le extienden un visado para que pueda venir exclusivamente a un tratamiento médico con el compromiso de regresar una vez que ya esté el tratamiento terminado.
Sí, sí, porque ahorita nosotros estamos con Médico Mundi, que nos dijo que van a hacer todo lo posible y estamos esperando la respuesta. Yo creo que hasta el día martes, o sí, el jueves de esta semana, vamos a tener una respuesta.
Pues bueno, esperamos que sea favorable. Sí,
ojalá que eso.
Carrera primera. Adentro. Que sigue mi caballo zaino y para la playa el pico mayo comenzamos a rondar, mientras coció los charques y llevan puro pa' matear. Entre medio de una vaca donde yo lo vi bajar, ya como de mi ensillao para poderlo apurar. La pucha que mala suerte lo vi yo me hizo pasar, porque en la playa al otro día lo rondé en una laguna cerrada, porque el novillo de la playa no quería saber nada. Cuando pintaba el atardecer, al guacho lo vi bajar y me lo oculté detrás de un quebracho para que no me pudiera mirar.
El futuro, Guillermo, ¿dónde lo vemos? ¿Lo ve usted aquí? ¿Lo ve en Bolivia?
En Bolivia.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Quiere regresar aquí, a Bolivia?
La verdad, sí.
¿En esos 3 años y 4 meses no ha ido usted a Bolivia?
No, no fui. Uh-huh. Es que por motivo que estoy irregular acá,
claro,
no puedo salir. Uh-huh. Aparte que nuestra hija está enferma allá.
Claro.
Y hemos decidido nosotros quedarnos y por un tiempo más hasta que ella venga, se recupere y recién irnos.
Uh-huh. Ya con ella, curadita,
ya con ella,
¿no?
Curadita ya.
Muy bien, pues a ver si es posible, ¿no? ¿Qué es lo que más extraña de la tierra? Supongo que las hijas.
Las hijas, la familia, las costumbres de allá.
La comida no, porque tiene aquí a su esposa y ella
le aquí cocinará, la comida no. Allá la costumbre y más que todo el clima que nosotros añoramos allá.
¿Qué clima tienen ustedes en Santa Cruz?
Cálido.
Cálido. O sea que aquí, ahora, cuando comenzamos ya la primavera, es cuando ustedes ya se sienten un poco en casa,
sí,
¿no?
En casa.
Pero el invierno será un poco duro, entonces.
Mayormente el verano, el primavera y verano allá muy fuerte, más caluroso que aquí.
Ah, o sea que el verano de aquí entonces estupendamente, ¿no?
Sí.
Muy bien. Cuando usted regrese a Bolivia, ¿cómo cree que será su vuelta?
Muy diferente.
¿Sí?
Sí, porque estos 3 años...
¿Usted cree que usted ha cambiado?
Yo he cambiado, no. Yo ¿no? sigo el mismo.
¿Sí?
Sí, pero uno ya con los años que pasa, tal vez cuando nos vamos ya va para los 4 años yo, hasta que nos vamos con nuestra hija. Ya alguno ya lo va a encontrar casado, otro ya trabajando. Otro ya viviendo en otra ciudad independientemente y ya no voy a tener esa misma dicha que encontrarlo como lo he dejado.
Bueno, pero usted seguramente ha cambiado. Cuando llegue ahí lo notará y lo comprobará. Se recordará de mí.
A ver, no creo que cambie.
Al salir las personas siempre nos transformamos y siempre cogemos algo del sitio en el que estamos. Y quiera o no, eso es así, es parte, es inherente al ser humano, creo yo.
Yo creo que me lo voy a llevar a usted para que vea si he cambiado.
Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Nada, pues nada, Guillermo Jesús, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Deseamos de verdad que puedan traer a su hija y que puedan pues traerla y darle el tratamiento médico que ella necesita y que pues eso, ya puedan regresar usted y su esposa tranquilamente con su hija, pues, a Bolivia y a continuar con su vida donde la han dejado.
La verdad. Y muchísimas gracias a ustedes por darnos esa cobertura.
A usted, muy amable.
Esta cueca quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ahí se va la primera! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto a mi patria porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Aira, aira la, aira la, aira la, aira la, aira la, aira la. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. A usted, señor ciudadano, habitante de mi patria, sembrador o militar, estudiante o industrial, campesino, provinciano y al inquieto capitalino, a todos les digo, amigos, que esta tierra que habitamos tenemos que respetarla, porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla. Y si queremos dejarle a nuestros hijos un futuro, un mañana, todos debemos poner el hombro para cuidarla. Yo sé que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos, y que con dos o tres regalos siempre quieren manejarnos, imponiendo condiciones con oscuras intenciones, señoreando su grandeza, diciendo que aquí hay pobreza. Ya quisieran tener ellos nuestra selva, nuestros ríos, nuestras montañas y llanos, nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos. Tierra fértil de hombres fuertes, ya ven, mis queridos hermanos, es inmensa esta riqueza y es por eso que el de afuera en mi tierra se interesa. Que están estudiando al campesino con psicólogos entendidos. ¿Por qué no van a estudiar a su abuela que hasta ahora no han entendido que esta tierra es de nosotros y no de los entremetidos? ¡Fuerza Bolivia! ¡Vamos a la segunda! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto mi patria porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Aira, aira la, aira la, aira la.
Noticias de la cooperación.
¿Puede un europarlamentario ponerse en la piel de un inmigrante irregular? ¿Hasta dónde llega Europa? ¿Dónde empieza África? ¿Cómo influye la política europea de inmigración en el mapa de fronteras? Lo analiza el Servicio Jesuita a Migrantes en un informe que pide mayor implicación a los europarlamentarios. Los datos recogidos entre 1996 y 2008 sobre los inmigrantes de origen africano en España dicen que este colectivo representa el 15% de la población, que se trata de jóvenes menores de 40 años que proceden de 27 países diferentes y que se encuentran repartidos por todo el territorio. Melilla es el lugar con mayor porcentaje de población extranjera que viene de África, el 7,44%. Después está Murcia con el 4% y Cataluña con el 3,8%. Entonces, ¿es ajustado a hablar de avalancha? Los datos y la pregunta los recoge el documento Control Democrático para la Gestión de la Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes en España. El texto analiza el mapa real y no físico de las fronteras europeas y llega a las siguientes conclusiones. La imagen mediática del cayuco no es real e influye negativamente en el discurso político. En 2008, la población residente en España de origen africano era solo el 15,6% de nuestra población extranjera. La externalización de fronteras supone interceptar inmigrantes en aguas de sus propios países y, en algunos casos, violaciones del derecho internacional. No siempre se respetan las garantías jurídicas, como el derecho a ser informados o a asistencia letrada. Otra de las conclusiones es que los acuerdos de cooperación se vinculan a los controles de flujos y la readmisión de migrantes. Además, las medidas destinadas a aumentar la seguridad en Europa se realizan a costa de la falta de libertad, inseguridad e injusticia de los inmigrantes de la frontera sur. De entre todas las propuestas del Servicio Jesuita Migrante, destaca la invitación a los eurodiputados escogidos en la circunscripción electoral española a embarcarse en patrulleras para comprobar personalmente cómo se realizan las operaciones, visitar centros de internamiento de extranjeros, visitar el centro de gestión de la emigración en Bamako, Mali, y hablar directamente con las personas inmigradas. Movimientos sociales denuncian modelo extractivo en América Latina. Representantes de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y pueblos originarios se reunieron en el quinto foro mesoamericano contra las represas y exigieron un cambio de rumbo en el continente. América Latina sigue siendo un gran territorio usurpado, agredido, explotado y asesinado para convertir en mercancía toda la vida que guarda nuestra tierra, sostiene el documento final del encuentro. La declaración fue elaborada por 264 representantes de pueblos de Mesoamérica y de pueblos originarios de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Ecuador. La reunión se realizó en Boquete, Panamá, y contó con el acompañamiento de representantes de Chile, Argentina, Estados Unidos, España, Italia y Finlandia. El quinto foro mesoamericano concluyó que los pueblos originarios son las principales víctimas de un modelo de economía obsesionado por el crecimiento económico que atenta contra la vida y favorece la avaricia de un reducido grupo de empresas y personas. Además, se denunció la responsabilidad del modelo financiero internacional y el grave impacto de los tratados de libre comercio sobre los países de América Latina. La declaración finaliza con un llamado a la construcción de una nueva ética basada en la responsabilidad individual y colectiva, la convivencia y la solidaridad para un buen vivir que respete los derechos de la madre tierra. Además, expresa: no queremos que la tierra se ahogue en su propia sangre represada. No queremos más naturaleza muerta, ni agua convertida en mercancía, ni más silencio de muerte en nuestros ríos. Brote de meningitis en el oeste de África. Varios países del oeste de África están haciendo frente desde principios de año a una gran epidemia de meningitis, lo cual ha propiciado que Médicos Sin Fronteras, MSF, en colaboración con los Ministerios de Salud de Nigeria, Níger y Chad, haya puesto en marcha una de las mayores campañas de vacunación de toda su historia. El objetivo de los 50 equipos desplazados al terreno para el tratamiento de casos y de los otros 270 grupos que se han puesto en marcha para la campaña, compuestos por una media de 5 personas cada uno, es poder llegar a vacunar a casi 7 millones y medio de personas antes de que finalice el periodo de mayor riesgo, que suele ir desde diciembre hasta finales de mayo. Para lograr llegar a toda la población que presente factores de riesgo, cada uno de los equipos de MSF está vacunando a unas 1.500 personas al día y se han movilizado a unos 210 trabajadores internacionales. Los brotes de meningitis son moneda corriente en los países del oeste de África, situados en el denominado cinturón de la meningitis. Sin embargo, la epidemia actual es la más grave de los últimos años y según las cifras hechas públicas por los ministerios de salud de Níger, Nigeria y Chad, ya son más de 1.900 las personas fallecidas desde principios de año, mientras que la situación está mejorando allí donde se llevan a cabo campañas de vacunación. La epidemia sigue propagándose en muchos lugares donde no hay servicios médicos. En total, se han declarado 56.000 casos en la zona donde trabaja MSF. 83% de los adultos ejercen violencia física o psicológica contra los niños en Uruguay. Un estudio realizado por el programa Infancia, Adolescencia y Familia, Infamilia, del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, reveló que en el área metropolitana el 83% de los adultos poseen actitudes de violencia contra niños y adolescentes. El Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia de Uruguay presentó recientemente los resultados de su gestión 2008. Allí se presentaron los resultados del estudio. El 83% de los adultos ejercen o ejercieron violencia física o psicológica contra los niños y adolescentes de su entorno familiar. A su vez, el 59% de los entrevistados manifestó haber utilizado alguna vez castigos físicos y el 15% declaró haber realizado castigos corporales fuertes. Infamilia desarrolla acciones de atención a niños y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual. Además, realiza estrategias para detectar, tratar y derivar situaciones de maltrato infantil en el ámbito escolar. La ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi, indicó que la violencia verbal suele ser subvalorada, pero que ella es significativa en el crecimiento de los niños. Finalmente, Arizmendi recordó que estos estudios son valiosos porque hablan de derechos, derecho a la vida sana, a ser feliz, a una perspectiva de vida futura con posibilidades de aprender y crecer. El informe anual de la Internet Watch Foundation correspondiente a 2008 destaca que el 74% de las direcciones electrónicas de abuso sexual contra niños que fueron rastreadas en el mundo son para fines comerciales. Además, el 69% de las víctimas parecían tener 10 años o menos, el 24% parecía tener 6 años o menos y el 4% parecía no llegar a los 2 años. Las organizaciones consideran que el mundo está cada vez más lleno de nuevas tecnologías que se utilizan para violentar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial en la pornografía. Para las entidades, la explotación sexual comercial está basada en factores causales asociados con el carácter social, ético, cultural y económico. Agregan que las acciones orientadas al abordaje y prevención de la explotación sexual de niños y adolescentes hasta ahora resultaron ser insuficientes ante la magnitud y la naturaleza del delito. Por eso, las coaliciones y organizaciones están comprometidas en exigir de los estados el cumplimiento de la protección de la infancia y la adolescencia contra la explotación sexual comercial en las diversas modalidades. Garantizaron también que van a fortalecer los mecanismos de coordinación y establecer alianzas estratégicas con la sociedad civil, estados y agencias de cooperación internacional orientadas hacia la generación de conocimiento, investigación y acciones de prevención. Los participantes se comprometieron a promover espacios de participación permanente hacia la infancia, adolescencia y juventud, desde el planeamiento, monitoreo, seguimiento y evaluación de la prevención y abordaje de la explotación sexual comercial con énfasis en la pornografía. Además, van a incorporar en los programas de las ONGs un proyecto sistemático y sustentable de educación de la sexualidad dirigido a la infancia, adolescencia, juventud y a hombres y mujeres que busquen la reconstrucción de una masculinidad y feminidad con enfoque en los derechos humanos y en la equidad de género. OIT divulga nuevo informe sobre trabajo forzoso en el mundo. La Organización Internacional del Trabajo divulgó un informe en el que presenta el perfil de las personas sometidas a este tipo de trabajo en el país. El estudio, titulado El costo de la coerción, hace además una reflexión sobre las tendencias básicas analizadas en la evaluación del trabajo forzoso mundial de los últimos 4 años. Según el informe, se pueden constatar algunos esfuerzos para reducir y prevenir este problema. Hay una proliferación de nuevas leyes y directrices o declaraciones políticas nuevos instrumentos regionales, en particular contra el tráfico de personas, nuevas comisiones y planes de acción. Sin embargo, el informe constató que a pesar de que la mayoría de los países tienen leyes que tipifican el trabajo forzoso como un delito grave, el fenómeno aún persiste. Esto, el trabajo forzoso, solo puede ser combatido a través de políticas y programas integrados que combinen medidas de cumplimiento efectivo de las leyes con iniciativas proactivas de prevención y protección, capacitando a las personas en riesgo de trabajo forzoso para defender sus propios derechos, se explica en el estudio. De acuerdo con el informe, están más expuestas a este tipo de trabajo las personas más desprotegidas, como las mujeres y los jóvenes, los pueblos indígenas y los trabajadores inmigrantes. El estudio estima que el costo de oportunidad de coerción para los empleados afectados por estas prácticas en términos de pérdida de remuneraciones ya alcanza a más de 20 mil millones de dólares por año. En el último informe global publicado en 2005, la OIT presentó datos que demuestran que el trabajo forzoso es un problema mundial. En todo el mundo hay unos 12,3 millones de personas víctimas de alguna forma de trabajo forzoso o de servidumbre. De esas, 9,8 millones son explotados por agentes privados y de estas últimas, más de 2,4 millones están sometidos a trabajo forzoso como consecuencia del tráfico de personas, se presenta en el informe. Según el mismo, América Latina y el Caribe presentan una de las cifras más elevadas de víctimas, con 1,3 millones perdiendo solamente ante Asia, donde se registraron 9,4 millones de estos casos.
Responderle al amo, tiene ansiedad de tragedia por mi muerte o por mi vida. Se le salta el corazón de despedida, de trofeo de emoción, por mi muerte o por mi vida. Quítame, gallero, trabas, para reñir fui criado.
Antes de que terminemos el programa de hoy, agradecerte a ti la atención prestada al programa de hoy y recordarte que tenemos un correo electrónico al cual nos puedes hacer llegar tus comentarios: corresponsalesdelsur@jovesolides.org. Agradecer también a las instituciones que hacen posible que estemos con ustedes cada semana a través de Radio Exterior de España. Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, Fundación Seimigra y Joves Solidaridad Valencia. La frase que hemos seleccionado para este día es: la libertad existe siempre, basta pagar su precio. Henry de Montherland. Un saludo desde el control central de Jaume Crespo y desde micrófonos quien les habla, Rosalinda Cantizano.
Nací, crecí esperando.
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que te espero la próxima semana aquí en Corresponsales del Sur.
Ya la mirada del amo y el galpón me están gritando. Se me angustia la ansiedad con el coraje, y aquel adiós protector del gallero en el plumaje. Quítame, gallero, trabas, para reñir fui criado. Tengo la caña cuadrada y el pecho muy levantado. Ten fe en mi casta, gallero, que soy de buena camada. Deja ya de acariciarme y quítame, gallero, trabas, que soy un gallito fino. Kikiriki de buena camada. Tengo orgullo de mi casta y de aquel que me criara. Que soy un gallazo fiero de aquellos de vez en cuando que quiere vivir venciendo o se ha de morir matando.